A partir de este momento, Radio Universidad de Chile da la bienvenida a La República de las Letras. Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz los invitan a ser parte de esta nación letrada y democrática, en donde la conversación en torno a libros fundamentales es la excusa para juntarse con amigos, soñar y reflexionar sobre lo que somos y lo que podemos ser. Bienvenidos a La República de las Letras.
No es exactamente así. Hubo un tiempo en que las palabras eran tan pocas que ni siquiera las teníamos para expresar algo tan simple como esta boca es mía o esa boca es tuya, y mucho menos para preguntar por qué tenemos las bocas juntas. A las personas de ahora ni les pasa por la cabeza el trabajo que costó crear estos vocablos. En primer lugar, y quién sabe si no habrá sido de todo lo más difícil, fue necesario comprender que se necesitaban. Después hubo que llegar a un consenso sobre el significado, sus efectos inmediatos. Y finalmente, tarea que nunca acabará de completarse, imaginar las consecuencias que podrían advenir a medio y largo plazo de los dichos efectos y los dichos vocablos. Comparado con esto, y al contrario de lo que de forma tan concluyente el sentido común afirmó ayer, la invención de la rueda fue mera bambarria, como acabaría siendo el descubrimiento de la ley de la gravitación universal, simplemente porque se le ocurrió a una manzana caer sobre la cabeza de Newton. La rueda se inventó y así sigue inventada para siempre, jamás. En cuanto a las palabras, esas y todas las demás vinieron al mundo con el destino brumoso, difuso, el de ser organizaciones fonéticas y morfológicas de carácter eminentemente provisional. José Saramago. Estamos esta noche de sábado con el hombre duplicado y estamos, como siempre, Antonella Esteves.
Hola.
Patricio López.
Tertuliano. Buenas noches.
Estamos todos juntos, juntitos, juntitos, juntitos.
Somos cinco, somos seis.
Ah, son más.
Wow. Ahí nomás.
Mira, también depende.
A lo mejor al final somos nueve.
Claro, ¿ah? Y en algún sentido, después de esta semana, en algún sentido también hay lugares donde hay menos.
También.
Claro, sí. Claro.
Sí. Oye, José Saramago, nuevamente Saramago con este libro.
Segundo Saramago que hacemos, ¿no?
Tercero.
¿Tercer Saramago que hacemos?
Porque hicimos ensayo sobre la ceguera.
Así es.
Hicimos el Evangelio según Jesucristo.
Así
ah,
es.
Pero por favor.
¿Viste cómo estuve guardando la República? Revisé todo.
Mira,
mira.
Yo ni que me hubiesen dicho, diga los dos libros que Saramago que usted ha hecho en la República de las Letras sin repetir ni equivocarse. Y tuviera tres horas, no habría llegado jamás. No,
yo en Ceguera la ceguera no recuerdo nítidamente, pero el Evangelio.
¿El Evangelio según Jesucristo?
Sí.
Es un libro sobre Jesucristo.
También hicimos los Evangelios, ¿se acuerdan?
Sí,
los hicimos.
Sí.
En fin.
Bueno, en fin. Qué terrible. En fin. ¿Por qué esta memoria? Bueno, estamos aquí para contarles entonces que El hombre duplicado es una obra de las últimas, ¿no? Si no la última, una obra.
Bueno, en cierto sentido todos lo son, porque Saramago empezó a escribir ya mayor. Creo que su primera novela es después de los 45.
Sí, es una... Y la primera edición en castellano en el 2007.
O sea,
reciencito.
Sí, claro.
El hombre duplicado, a mí, así abro los fuegos rápidamente. Quiero decir que muchas veces uno se encuentra con grandes autores, ¿ya? Que hacen, que denotan su genialidad en una obra, y al mismo tiempo la obra es una obra maestra. Pero es raro encontrarse con un libro que es perfecto, denota la genialidad del genio que está detrás, increíblemente, un libro notable, pero no una obra maestra. Es una cosa muy rara. Y no tiene ningún demérito en no serlo.
O sea, ¿Por qué no es una obra maestra?
No lo sé, no es que le falte algo específico, pero es como que uno dice, ya, pero esto. Porque no tiene pretensiones, quizá.
Sí.
Porque no está buscando trascender. No es simplemente limpia, perfecta, prístina, así como.
Pero no es para nada light, porque no vaya a pensar que nos está escuchando que es Saramago, pero en una versión. A lo mejor el tema no es importante. El tema es súper importante.
Profundísimo.
Sí, es que yo no sabría si en esto hay una virtud o un defecto. Pero lo que me pasa con Saramago, y digo en general con Saramago, o sea, me pasó con Ensayos sobre la ceguera, con las intermitencias de la muerte, con el Evangelio según Jesucristo, en fin, es que es un escritor que escribe bien novelas, pero las facturas del ensayo, las hechuras del ensayo se notan. Es decir, uno sabe positivamente todo el rato, a medida que avanza, que en estricto rigor no estamos hablando de lo que estamos hablando. El tema está, va por otro lado, ¿no? Va en paralelo, tiene que ver con asuntos que no están explícitos y que no tienen que ver con la vida literal de los personajes ni con lo que les ocurre.
Hay un subsuelo.
Hay un subsuelo, pero ese subsuelo es muy notorio, eso quiero decir, ¿no? Y eso no sabría muy bien cómo calificarlo, pero pasa. Y otra de las cosas que me pasan con Saramago es esta idea de que tiene una pluma increíble. La verdad es que Saramago tiene una forma de escribir que es bastante extraña. A veces hasta uno podría formarse, sin ser rebuscado, la impresión de que escribe mal. Pero sí tiene un estilo muy particular. Y eso es algo que lo distingue. A mí me pareció que es una súper buena novela. Lo Oro Maestro no lo había pensado, pero sí había pensado en este hecho, ¿no? Que al final uno se queda hablando o pensando en otras cosas, en cosas que no tienen que ver, en este caso, con los dos protagonistas del libro.
Mira, yo no fui tan profunda como ustedes mientras leía el libro, porque lo estaba pasando chancho. Eso es, que el libro, la lectura misma del libro me pareció muy entretenida. Lo pasé muy bien leyendo el libro, lo leí muy rápido además.
Lo leí un tirón yo, de hecho.
Porque es muy entretenido. Sí. O sea, y de verdad...
Como cuatro horas, una cosa así seguida.
Es un libro largo, 440 páginas, una cosa así.
Se lee súper bien.
Y este juego que él hace en este libro, en donde hay un juego a nivel de redacción, del no usar puntos seguidos, más bien comas, pero a las comas las siguen.
Mayúsculas o minúsculas según el caso.
Los diálogos están todos puestos en párrafos, etcétera, y al mismo tiempo la aparición constante del narrador, que al mismo tiempo va dando pistas y va diciendo, bueno, y esto va a pasar, pero todavía no nos adelantemos, que no sé qué, y al mismo tiempo de la conciencia, o más bien del sentido común, que yo creo que es de mis partes favoritas del libro, cuando aparecen las conversaciones con el sentido común.
Sí.
Conversando con el sentido común.
¿Qué a tanta gente le falta le hace?
Imagínate, el programa. Sí. Conducen varios amigos míos.
Bueno,
ese programa, ¿cómo le iría ese programa en la Radio Universidad de Chile?
Sería increíble.
La radio del sentido común.
No, bueno, no andemos ahí. Lo que quiero decir, sí, que sí me parece que hay varios temas súper trascendentes en el libro, y que más que está hablando de una cosa mientras habla de otra, a mí también me gustó que se... Hemos hablado otras veces de los libros a los que se les ve las costuras, que tú puedes ver la construcción.
Sí.
Y en este caso, como en otros, me parece que las costuras están bordadas, o sea, son parte de la belleza de la construcción, y por lo tanto es muy bonito. Yo
es que la escritura de Saramago tiene esa gracia. Que...
Pero ¿sabéis qué me pasa cuando ustedes hablan de la escritura de Saramago? Yo solo he leído tres libros de Saramago, los tres que leímos acá. Y me parece que los tres están escritos desde lugares muy distintos.
Sí, pero...
O fue mi experiencia,
quizá. Pero ¿sabes lo que pasa? Pero es que hay... No, pero es que hay ciertas cosas que se repiten. Esto es como...
Esto de escribir sin coma...
Yo siento que es notable el hecho de que esté... a ver, es como una literatura... Como si fuera música africana.
Ya.
O sea, tiene ritmo, mucho ritmo. Y básicamente es puro ritmo.
Pero no tiene pentagrama, dice.
Entonces, claro, pero no le importa, porque prescinde de él, porque la experiencia extática que te lleva es esta vorágine que te envuelve, y tú avanzas. Por eso el libro casi te obliga a leerlo seguido. O sea, es muy difícil leer el libro.
Para tener un libro para ir leyendo de a poquito.
No. El libro te atrapa y te quiere llevar. Ahora, la historia, relatémosla brevemente, una historia formalmente sencilla. O sea,
y tampoco tan original.
No, tampoco tan original. O sea, si uno se limita a la historia, la verdad es que ahí está la construcción, porque uno va viendo cómo todo tiene un sentido en toda esta construcción. Pero la historia es de un profesor, ¿no?, de historia, un tipo anodino, irrelevante, un personaje así como...
Gris.
Como el contador de la tregua, ¿sí?, una cosa así, ¿no? Este personaje gris, ¿no?, de pronto medio deprimido, ¿no?, en la depresión, sumido en la depresión, ¿no?, como otros... ¿Ya? Resulta que perdón, no. Se encuentra con un amigo, no amigo, estos amigos de trabajo, así, que es profesor de matemática en el colegio, claro. El profesor de matemática le dice, oye, ve tal película.
Pero relájate.
Relájate, hombre, ve tal película.
Algo sí,
una comedia liviana, una cosa que jamás te. No es la mayor obra de arte que has visto. Y él va, arrienda la comedia, se pone a verla. y de pronto siente que, mientras duerme en la noche, luego en la película, que ya encontró nada de nada, siente que algo lo llama. Y piensa que hay alguien en la casa, y qué sé yo, y pone nuevamente la película y se da cuenta que adentro de la película hay un tipo que es exactamente idéntico a él, idéntico, por completo. Y empieza la búsqueda, si tenemos el cine, frenética, ¿ya? De este sujeto.
Ahora, lo bonito es que la película, lo más inquietante, por lo menos a ustedes les pasó, es que la película tenía 5 años atrás y el personaje salía con bigote.
Claro. Sí.
Y hace 5 años atrás, el profesor
también tenía bigote.
Entonces, wow. Eso ya era friki.
Entonces él empieza a reconstruir, arrienda todas las películas de la productora para ver el mismo personaje secundario, además, actor secundario apareciendo en distintas películas, hasta que logra detectar que en una ya es el personaje no protagónico, pero sí ya tiene un papel, digamos, en forma. Y logra dar con el nombre. Y finalmente logra dar con el tipo. Y ahí la historia adquiere ribetes bastante más estrambóticos, porque estos tipos entran en una relación de conflicto en medio de la sorpresa de estar hablando con tipos que son idénticos a ti. O sea, claro. No tienen la misma voz.
Lo que pasa con Tertuliano, además, es que advierte que todo lo que él quisiera tener en la vida lo tiene el otro.
Claro.
Estabilidad, familia, un trabajo entretenido de verdad.
Claro.
Actuar, no hacer clase.
Claro.
Yo no tuve esa impresión, fíjate.
A mí me daba la impresión de que, o sea, era evidente que Tertuliano quería hacerse de la vida que tenía el otro personaje.
O sea, yo nunca lo pensé.
Hay un factor que es bien interesante ahí, que es el tema de, que eso es bien borgiano además, que es como, ¿quién es el duplicado?
Es que yo creo que ese es el tema.
O sea,
el tema es quién es el original y quién es el duplicado, y ahí el ego masculino.
Sí, pero yo creo que lo que dice Pato, o sea, me hace mucho sentido desde el punto de vista de que efectivamente él está siempre, o sea, finalmente él está con una situación de depresión y qué sé yo, en circunstancias de que su vida no es indeseable ni mucho menos. ¿Ya? Y sin embargo, efectivamente, el libro termina con él quedándose con la vida, después de una situación muy extraña, digamos, quedándose con la vida del otro, ¿ya? A pesar de una situación que no que bien daría para decir me voy, me retiro de escena. Entonces a mí no dejaría de lado ese punto.
No, yo creo que no, yo estoy en otro lado.
¿Sí?
Sí.
¿Dónde está usted?
Yo creo que, o sea, lo que pasa,
o sea, está la humillación del duplicado, eso está,
eso sí,
claro. Eso es un dato.
No, pero es que yo creo que él está en una situación de grisácea en su vida, pero no porque, o sea, hay un montón de detalles que lo describen a él y que uno piensa que a él de verdad le gusta hacer clase, no en ese momento preciso de la vida, porque, y que tiene una mujer hermosa, y eso es súper llamativo, porque sí. Cuando dicen a un personaje gris, pero tan gris no tiene que haber sido, porque María Paz, su novia, estaba realmente, realmente muy enamorada de él.
¿Y él? ¿Y él de ella?
No tanto.
No tanto.
Por eso te digo que
y todavía estaba un poco golpeado por la separación.
Sí, pues no, pero al final él se da cuenta después de un rato que lo que le pasaba, que tampoco es tan poco común, era que tenía miedo a un nuevo fracaso y por lo tanto no se había dado permiso para entregarse a esta relación, y por eso tenía a María Paz a distancia, y después de un rato, cuando se da cuenta que está cometiendo este error, recapacita y se entrega. Y cuando se entrega de todo y dice, ya, sí, de verdad, si yo te amo, vamos juntos y no sé qué, pasan todas las cosas que pasan hacia el final del libro. Y cuando se queda finalmente, las cosas que pasan, y finalmente se queda con la vida del otro, porque ya no puede volver a la suya propia.
No, ya no tiene vida.
Y también yo creo que porque siente que está en deuda con Elena, con la mujer del actor. Y yo creo que lo que le pasa es que no quiere dejarla sola.
Ya, otro punto polémico, ¿eh?
Absoluta, o sea, no, pero me parece fascinante que habíamos visto cosas tan distintas.
Bueno, en todo caso.
Pero no querer dejarla sola, esta escena final. Bueno,
es que no me lo imagino queriendo ser estrella, eso no lo veo así como, ¡ay, qué vida! Yo podría haber tenido esa vida.
No, pero en esas escenas finales, por ejemplo, cuando él está sentado en el sofá a la espera, o sea, no a la espera, y aparece esta otra llamada, pero su instalación en la vida de Antonio es una instalación que al fin y al cabo, y después que ocurre todo lo que ocurre, opera con una relativa normalidad, con una relativa, o sea, se instala cómodamente en la vida de Antonio, y se instala con propiedad, lo cual a uno le hace deducir, si compara ese punto, al menos así lo veo yo, con el punto de partida donde él estaba explícitamente insatisfecho con la vida que tenía, que ahí, donde le toca estar al final, está mejor que como estaba al principio,
sí, pero
en la vida de otro.
Claro, pero no porque él haya deseado conscientemente esa vida del otro y él, el otro haya estado viviendo la vida que él haya soñado, creo yo, sino porque en el proceso de encontrarse con este otro, él se dio cuenta que para vivir la vida había que ponerle ganas.
Claro, pero lo que pasa es que, a ver, hay una cosa que es bien rara. Yo creo que hay un punto que es el que explica que estemos en este problema. Y es que cuando
esto es como en esos partidos de fútbol cuando le piden al comentarista, al relator y al reportero de cancha que elijan al jugador del partido y los tres eligen uno distinto.
Y no se puede y obviamente el que uno está dentro del partido dice, ¿cómo pueden haber elegido a ese?
Sí. No. Y claro, y seguramente eso es lo que está haciendo el auditor, que leyó el libro diciendo, no, es ni una cosa ni la otra.
Hay que matar. Estos tipos deberían estar
mal.
Sí. A ver, yo creo que el gran problema es que la gracia del libro tiene una cosa que es bien notable, y es que el libro parte en un escenario completamente inverosímil. O sea, objetivamente uno mira esta cuestión y dice, a ver, ¿qué bicho le picó a este tipo? ¿Ya? Que resulta que está tan preocupado del doble, digamos. O sea, al tipo ya se le parece, ok. ¿No? Y el tipo se obsesiona. Hasta tal punto que se gasta parte importante del sueldo en arrendar 27 películas de la productora y se pone a verla todo el tiempo que puede.
Pero tú no te obsesionarías, Alberto.
Pero me haría mucha risa, se la mostraría al pato, te la mostraría a ti, muerto de la risa, diría, mira, este tipo es igual a mí,
Pero igual.
Sí, no.
Pero es que además piensa, y en eso estamos de acuerdo, él está en un vacío muy profundo de la vida, entonces en ese vacío tan profundo
pero también ahí está el acto de fe en Tertuliano. O sea, Tertuliano lo encuentra igual. De alguna manera el narrador empatiza con eso, pero puede no ser.
No, ya, pero si era, po.
No, sí, era, pero resulta que... No, pero lo que dice Pato es importante porque fíjate que cuando él parte...
¡No era!
Leímos todo mal. El hombre... No se llama el hombre duplicado, se llama el hombre parecido.
No, porque el punto es que cuando él recién lo ve...
Ay, eso que no
cuando él recién lo ve, él no dice... Este tipo es completamente idéntico, ni siquiera dice que tiene la misma voz. Nosotros no entramos que tiene la misma voz. Cuando él llama por teléfono a la casa del tipo y la mujer... Sí. Le dice, le reconoce la voz a su esposo.
Claro.
O sea, nosotros no vamos viendo en el principio del libro que el tipo es idéntico. Lo que estamos viendo es que hay un tipo que él reconoce muy parecido, extremadamente parecido, pero que tiene ciertas diferencias. Y él se da el trabajo de buscar esas diferencias hasta que finalmente llega a la conclusión de que esas diferencias son infinitesimales y que de hecho, si la película hubiese ocurrido 5 años atrás, él era muy parecido. Tampoco dice idéntico al principio. Entonces, él empieza a convencerse del grado de identidad a medida que va pasando el libro. Por eso lo interesante es cómo el nivel de obsesión al que él llega, al principio no le parece tan absurdo, y después de un rato uno dice, no, tiene toda la razón, esto es para obsesionarse. Lo interesante...
Pero es que es uno el que se va obsesionando junto con él.
Exacto, pero la gracia es que justamente, yo creo que la gracia de Saramago es que finalmente te envuelve en una historia estúpida. O sea, está lleno de imposibles, no solo estar imposible... de que hayan duplicaciones, ¿ya? Sino además está el imposible de que dentro de esa duplicación, fíjense lo siguiente, la reacción de todos los personajes no es el horror, que es lo que yo podría sentir. Llego aquí a la radio y me encuentro hace 5 años atrás que trabaja un tipo que se llama Patricio López, que yo he escuchado en la radio, lo conozco, y es igual a mí. ¡Wow! Terrible, horroroso. Pero a mí no me... El punto central no sería la humillación. El punto sería el horror. ¿Qué pasó aquí en el mundo? ¿Ya?
Que esto fue posible.
Entonces, el problema de él después era saber si acaso era mayor o menor, para saber quién era el duplicado de quién.
Sí,
¿ya?
Porque, bueno, pero es un problema de identidad, no un problema de horror. Pero perdón, ahora, perdón que busqué la página.
A ver, adelante, por favor.
Y dice, se parece, dice, soy yo.
A ver, adelante. Por
dos
favor.
Cosas.
Pero, por favor, vamos a la página. Que página, si quieres desafiarme...
La página 29,
okay.
Cuando él despierta y dice...
Pero espérate, antes de que lea.
¿Qué?
¿Para qué le crees un portugués comunista?
Soy una credula.
Sí.
Tertuliano Máximo Alfonso va a demostrar... Espérate. Estamos hablando de los lobitos, que me pareció muy bonito. Okay. La percepción de la presencia que lo despertó se hizo un poco más fuerte, encendiendo luces a medida que avanzaba, oyendo latirle el corazón en la caja del pecho como un caballo galope. Tertuliano Máximo Alfonso entró en el cuarto de baño y después en la cocina. Nadie. Y la presencia allí era curioso, parecía bajar de intensidad. Regresó al pasillo y mientras iba aproximando al cuarto de estar, percibía que la invisible presencia se hacía más densa a cada paso, como si la atmósfera se hubiese puesto a vibrar por la reverberación de una culpa
alta incandescencia, como si el nervioso tertuliano Máximo Afonso caminara por un terreno radiactivamente contaminado, llevando en la mano un contador Geiger que irradia ectoplasma en vez de emitir avisos sonoros. No había nadie en el cuarto de estar. Ok, finalmente, agarra la película, pone la película y mira, rebobinó la cinta. Pasó otra vez por la cara del recepcionista. La mujer joven y guapa volvió a entrar en el hotel. Volvió a decir que se llamaba Inés de Castro y que tenía una reserva. Ahora sí, aquí está. La imagen fija del recepcionista mirando de frente a quien le miraba a él. Tertuliano Máximo Afonso se levantó del sillón. Se arrodilló delante del televisor. La cara tan pegada a la pantalla como le permitía la visión. «Soy yo», dijo. Y otra vez sintió que se le erizaba el pelo del cuerpo. Lo que allí se veía no era verdad, no podía ser verdad. Cualquier persona equilibrada que estuviera presente por casualidad lo tranquilizaría. «¡Qué idea, querido tertuliano! Tenga la verdad de observar que él usa bigote y usted tiene la cara rasurada. Las personas equilibradas son así, acostumbran a simplificarlo todo. Y después, pero siempre demasiado tarde, las vemos asombrándose de la copiosa diversidad de la vida. Entonces se acuerdan de que los bigotes y las barbas no tienen voluntad propia. Crecen y prosperan cuando se les permite, a veces también por pura indolencia del portador. Pero de un instante a otro, porque cambia la moda o porque la pilosa monotonía se vuelve molesta ante el espejo, desaparece sin rastro. Eso sin olvidar, porque todo sucede cuando se trata de actores y artes escénicas, la fuerte probabilidad de que el bigote, bien, el fino y bien tratado bigote del recepcionista sea simplemente un postizo. Cosas así se han visto, bla, 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 y así sigue.
A ver, varias cosas. Nota al pie, ¿eh? Nota al pie. Una de las pruebas gigantescas de un gran escritor es como A la búsqueda del tiempo perdido, que uno pueda gastar 47 páginas, que creo que es la cifra exacta en el caso de Proust,
en algo que no es nada,
en el beso de buenas noches, sí, del niño,
sí,
y que eso sea maravilloso. Es el caso de... Pero fíjate cómo termina ese mismo capítulo, Antonella, quiero decirlo.
Dilo, dilo, dilo.
Con las manos trémulas abrió y cerró cajones. De ellos desentrañó sobres con negativos y copias fotográficas. Esparció todo en la mesa. Por fin encontró lo que buscaba, un retrato suyo de hacía 5 años. Tenía bigote, el corte de pelo distinto, la cara menos rellena.
No es igual.
Es igual, po.
El es corte igual de pelo distinto.
No, está diciendo que no es igual, que es igual.
Que
no,
es
diciendo...
igual al tipo de la
sí,
el recepcionista.
Claro, pero...
Era igual al tipo de recepcionista.
Pero está,
igual a él mismo.
Pero no está diciendo... Pero el juicio de soy yo es un juicio...
Es una conclusión a la que llega él.
Al paso, así una cosa como no, pero él... Y él, de hecho, en la página anterior dice... Si, salvo unas leyes de diferencia, el bigote, sobre todo, el corte de pelo distinto, la cara menos rellena, es igual que yo. Se sentía
ahí
tranquilo
estamos.
Ahora. Sin duda, la semejanza era, por así decirlo, asombrosa, pero no pasaba eso. Semejanzas nos faltan en el mundo, véanse los gemelos y bla, bla, bla.
Pero eso es, po. Ve la imagen de él hoy día ve la imagen y dice, ah, bueno, si él fuera más flaco, no tuviera bigote y el pelo distinto, y después ve la foto y dice, chuta, pero en ese momento que se filmó la película, yo era igual a ese. Que de hecho es lo que pasa después cuando ellos se ven, po.
Claro, pero yo insisto, yo nunca quedo la sensación de que...
Oye, vamos con el cuarto lo mismo, sí, vamos a poner una cancioncita.
Hagamos algo, sí, hagamos lo que Patricio dice.
Sí.
Hagamos lo que Patricio dice. Va. ¿Quién parte? ¿Alguien tiene...?
Tenemos, todos los temas van.
Ah, ya, entonces yo voy a poner mi tema para poder entonces dejarlos después, porque vi que ustedes tenían cara de que tienen buenos temas.
Pero también tenemos buen tema.
No, yo tengo un tema pobre, pobre. Lo que pasa es que el único que se me ocurrió, esa es la verdad.
Pero era un buen disco ese. Yo en ese tiempo era fan de la ley.
Yo odio la ley.
¿En serio?
Sí.
¿Odias a Beto Cueva? Hola.
Bueno, sí, sí.
Pero no, los dos primeros discos de la ley son más que dignos.
Sí, cierto, sí. Yo no digo que no, pero está bien. Ok. Okay.
Pero subjetividad. Okay. Subjetividad puesta.
La ley tiene una canción que es bien conocida, que se llama Doble Opuesto. Me pareció pertinente.
¿Y ese doble opuesto es parecido o es igual?
Vamos.
Vuelve a mí, frena tu vuelo y ya no tocas ni siquiera manos. con tu amor me destroza.
¿Cómo ha llegado esto hasta sus manos? Preguntó sentándose. Me dio algún trabajo encontrarla, pero valió la pena, respondió Antonio Claro, y añadió, en todos los sentidos. ¿Por qué? Debo comenzar reconociendo que fue un sentimiento inferior el que me hizo ir a los archivos de la productora. Un gramito de vanidad, de narcisismo, creo que así se llama, en fin. Quise ver lo que usted había escrito sobre los actores secundarios en una carta de la que yo era el sujeto. Fue un pretexto, una disculpa para saber su verdadero nombre, nada más. Y lo consiguió. Mejor habría sido que no me respondieran. Demasiado tarde, querido, demasiado tarde. Ha destapado la caja de Pandora. Ahora se aguanta, no tiene otro remedio. Este es el momento en que el personaje, el duplicado de nuestro personaje, se revela como buen duplicado, como se reveló el socio en Genaro Prieto. Se revela y va y dice, bueno, pero quiero saber más de este tipo que supo mucho de mí y me investigó tanto. Y se da cuenta que el que quien escribió la carta era, había sido usado el nombre de la novia de él. Y quiso saber más de la novia. La encontró guapa y dijo, ¿qué pasa si la engaño? Y estoy con ella un ratito. Y lo hizo.
Ahora, lo hizo a sabiendas del otro.
Sí,
o sea, fue
sí.
Y le dijo,
lo amenazó.
Le dijo, sorry, pero usted, ya que no le dijo, me tiene que pasar su ropa, su carnet de identidad, yo me voy a tomar su identidad.
Voy a tomar su
ya
identidad.
Ya que tengo tu cuerpo, voy a tomar tu identidad.
Y si no, debe saber que hay una cosa que nos diferencia mucho y es que yo soy cinturón negro en X cosa. Y en este momento puedo asesinarlo y se lo demostró brevemente. Le dijo, mire, usted acaba de morir 5 segundos, ha vuelto la vida, bueno, hágame caso. y él aceptó.
Tal cual.
Ahora, no aceptó tal cual. Se va a la casa del actor, de Antonio, y se acuesta con la esposa.
Haciéndose pasar por Antonio.
Exactamente.
Es que no corresponde de otra manera.
Y a partir
o sea,
de
hay
esto,
cosas en las que uno puede ser generoso. Pero hay otra en las que no.
No.
Ahí es donde opera el machito.
Sí, pues ahí opera el machito. Sí, estaba pensando. Que
el fea, mamífero.
Que ahí es la media de territorio, literalmente. Sí. Es como, ok, bueno. O sea, ¿cuál es el límite? Ahora lo que ahí a mí me molesta, claro, aunque entiendo absolutamente de dónde está escribiendo Saramago y de dónde funcionan los personajes, es no entender que finalmente la consecuencia que tiene esta acción de ambos, que el otro cuerpo es un cuerpo otro. No es una extensión, no es una propiedad. O sea, independiente de que el daño esté hecho, de que si yo me acuesto con tu mujer, tú vas a sufrir el daño y es a ti a quien quiero afrontar, no a ella. Pero ella es parte del daño también. Ella sufre el daño también.
Claro, lo que pasa es que
con María Paz.
Claro, lo que pasa es que ellos están... O sea, primero la obsesión es de Tertuliano, pero después empieza a ser recíproca y entonces entra en una dinámica en la que prácticamente todo tiene que ver con la interacción entre ellos dos y no tienen plena conciencia entonces de que los juegos que empiezan a hacer empiezan a afectar a otras personas. Y en la medida que las empiezan a afectar, entonces la situación empieza a radicalizarse y va entrando por esos caminos a los que llega después.
Es muy interesante lo que estamos discutiendo, la verdad.
Es una cosa
muy interesante. Pero yo les quiero decir una cosa. Resulta que el primer bloque hicimos 22 minutos.
Es una primera cosa en la revolución.
Es un récord.
Nunca lo habíamos hecho.
Esto, un saludo grande, me acabo de acordar de Esteban Silva, no sé por qué. ¿Ya? Un saludo grande para el candidato por Santiago Poniente. Pero efectivamente, debemos ir a nuestra pausa, pero antes a escuchar un tema. Y quiero que alguno de ustedes se la juegue, ponga sobre la mesa su tema y diga, yo aquí lo pongo.
Mira, yo quiero...
Una tradición,
sí,
dale.
Me pongo de pie.
Serrat.
¡Ah!
Primera vez
no.
Que Serrat.
Serrat.
¿Serrat?
Sí.
¿Y en qué parte de Pueblo Blanco hay algo parecido a esto?
Hay una canción de Serrat que se llama Tarrés.
¡Ah, qué gran canción!
Eso nomás. Dale. Vamos a escuchar Tarrés.
Ese tal Tarrés que camina para atrás, escribe del revés y nunca tiene pro, que usa el calcetín derecho en el pie izquierdo por verse distinto de mí. Cuando viene no estoy, donde llego se fue. Y si vuelve, no sé si se queda o se va. Me daría igual si no fuese porque él no es nada sin mí. Y yo no soy nadie sin él. Ese tal Tarrés que no me cabe en la piel y saca mi animal de parranda con él. Le basta con que el sol reparta fuego y luz y Dios nos dé salud para poder beber. Y al amanecer con cuatro copas de más abomina de mí y me niega dónde va. Me daría igual si no sufragase yo las deudas que Tarrés en la noche olvidó. Pero cuando él no está, se atraganta el licor. Los amigos se van y no me quiere mi amor. Si no está Tarrés, llueve en el corazón. No baila mi mujer y se calla la canción. Sin el tartarés que camina para atrás, escribe del revés y nunca tiene bastante. Y ese tartarés que camina para atrás y escribe del revés y nunca tiene pro. Nunca tiene pro, pro, nunca tiene pro, nunca tiene pro.
El entierro de Antonio Claro fue 3 días después. Elena y la madre de Tertuliano Máximo Afonso representaron sus papeles, una llorando a un hijo que no era suyo, otra fingiendo que el muerto era un desconocido. Él se había quedado en casa leyendo un libro sobre las antiguas civilizaciones mesopotámicas, capítulo de los arameos. El teléfono sonó. Sin pensar que podría ser alguno de sus nuevos padres o hermanos, Tertuliano Máximo Afonso levantó el auricular y dijo: «Dígame». Del otro lado, una voz exactamente igual a la suya exclamó: «Por fin». Tertuliano Máximo Afonso se estremeció. En este mismo sillón estaría sentado Antonio Claro la noche en que le telefonó. Ahora la conversación va a repetirse. El tiempo se arrepintió y volvió atrás. «¿Es usted el señor Daniel Santa Clara?», preguntó la voz. «Sí, soy yo. Llevo semanas buscándolo, pero finalmente lo he encontrado. ¿Qué desea? Me gustaría verlo en persona». «¿Para qué? Se habrá dado cuenta de que nuestras voces son iguales. Me ha parecido notar cierta semejanza». «Semejanza no, igualdad, como quiera. No somos parecidos solo en las voces, no lo entiendo. Cualquier persona que nos viese juntos sería capaz de jurar que somos gemelos». «¿Gemelos? Más que gemelos, iguales. ¿Iguales? ¿Cómo? ¿Iguales?». «Simplemente iguales. Acabemos con esta conversación, tengo que hacer». «¿Quiere decir que no me cree? No creo en imposibles. Tiene 2 señales en el antebrazo derecho, una al lado de la otra». «Las tengo, yo también». «Eso no prueba nada. Tiene una cicatriz debajo de la rótula izquierda». «Sí, yo también». Tertuliano Máximo Afonso respondió hondo, luego preguntó: «¿Dónde está?». «En una cabina telefónica no muy lejos de su casa». «¿Y dónde podemos encontrarnos?». «Tendrá que ser en un sitio aislado, sin testigos. Evidentemente no somos fenómenos de feria». La voz del otro sugirió un parque en la periferia de la ciudad y Tertuliano dijo que estaba de acuerdo, pero los coches no pueden entrar, observó. «Mejor así. Comparto esa opinión. Hay una zona de bosque después del tercer lago. Lo espero allí. Tal vez yo llegue primero». «¿Cuándo?». «Ahora mismo. Dentro de una hora». «Muy bien, muy bien». Tomó una hoja de papel y escribió sin firmar: «Volveré». Después entró en el dormitorio, abrió un cajón donde estaba la pistola, introdujo el cargador en la corredera y colocó una bala en la recámara. Se cambió de ropa: camisa limpia, corbata, pantalones, chaqueta, los zapatos mejores, se encajó la pistola en la correa y salió.
Fin.
José Saramago, el hombre duplicado.
Ahora, tú hiciste algo que no está acá. Tú leíste con puntuación y diferenciando los énfasis, sí, el diálogo.
Tratando de reconstruir el diálogo.
Tratando de reconstruir el diálogo, pero aquí no hay... O sea, está formalmente redactado como un párrafo de corrido.
Claro, excepto que están las mayúsculas.
Excepto que están las mayúsculas, exacto, efectivamente. Pero sí, claro, pero si uno hubiera leído así como está, hubiera sido absolutamente incomprensible para nuestros auditores el diálogo que...
Hubiera sido como una lista.
Exactamente.
Exactamente, es como una lista.
Exactamente.
Es una lista de supermercado.
Tal cual. Tercer bloque.
Tercer bloque. O sea, este párrafo queda pendiente para que lo desmenucemos, lo analicemos, junto con las jugadas polémicas de la semana.
Con el profesor Mario Gasca.
Con el Mario.
Oye, la semana pasada hicimos a Caguabata.
No.
Sí. Pero no había queco, tranquilo. No.
¿Y qué hicieron de Caguabata?
El maestro de Go.
¡Oh!
Y aprovechamos de decir que podcaster.cl... se murió, en paz descanse.
Se murió,
se cayó,
podcaster.cl.
Se cayó,
no,
como
no,
pasa.
No, no se murió, se retiró, ¿no?
Se retiró, sí. Claro, se retiró como pasa con otras cosas. Pero nos cambiamos, así que ahora estamos en iVoox.
¿En serio?
Sí, así que rescatamos los programas anteriores, aún no lo hemos subido, pero tenemos nuestro amable auditor que no te dice que los tiene ahí en un Media Fire si los necesitan desesperadamente. Me imagino que con el tiempo nos haremos el ánimo de subirlos uno a uno, pero está el anterior, así que Alberto, tú que te lo perdiste, puedes escuchar El Maestro de Go.
Wow, o sea, partimos de cero.
Está el link en nuestro blog, republicalasletrasblog.com, y también en nuestro grupo en Facebook, La República de las Letras.
¡Qué locura! Bueno, así le respondemos a Andrés Figueroa, que les mandó saludos y que me preguntaba, ¿dónde estaba la grabación del Maestro de Go? Y yo le dije, estamos trabajando para usted.
No, pero está. Y yo puse el link en republicadelasletrasblog.com y también en el grupo en Facebook, La República de las Letras.
Increíble.
Yo que creo tanto en las señales, escucho esto así como que de pronto todo parte de cero y quedo impactado.
Todo nuevo de nuevo.
Bueno.
Un kawabata sin Keiko.
Estamos en tercer bloque y es el momento de decir que hay algo que no muere.
Porque tenemos fe en el tiempo.
Tenemos fe en el tiempo porque existen unas botellitas donde el agua o la arena caen señalándonos que inexorable el tiempo pasa, pero que al mismo tiempo inexorable el tiempo nos aguarda. Con buenos libros. Nada menos que en José Pedro Alessandri 94. Ahí, en Irarrázaval con Macul. Por el lado de Macul, usted llega, vereda sur-oriente, y simplemente se envuelve en libros. Ahí está Omar Sarraz, quien estuvo la semana pasada aquí.
Y la anterior, y la anterior.
Caguabateando con nosotros. Efectivamente, y estuvo la anterior, y estuvo la anterior.
Si no estábamos juntos hace como un mes.
Así es, así es. Pero hemos vuelto, hemos vuelto. Hemos vuelto, pero ya nadie sabe.
Con todo lo trágico. Así como...
Pero sí es verdad.
Que terrible.
Ya no estamos juntos.
Ya no estamos juntos.
Ya no estás más a mi lado, corazón.
Pero aquí estamos.
Sí.
Bueno, así que Clepsidra, la librería de Ñuñoa, la más interesante, la más potente, la librería donde este libro está, porque yo estaba fuera de Santiago, ¿ya? No pude hablar con encontrarme con Omar y por tanto tuve que buscar el libro y todos me decían que no, está agotado por editorial. Agotado por editorial.
Pobrecita.
Tuve que comprarlo en una librería así como que estaba como tratando así de recuperarse de un temblor, una cosa así. Ahí de pronto en medio del polvo lo sacaron, ¿ya? El libro. Y resulta que
Omar lo tiene.
Omar lo tenía, no había ningún problema.
Sí, que usted lo puede encontrar en Clepsidra.
Vamos al tercer tema y para que vayamos al cuarto bloque.
Ya, Sting, It's Probably Me.
Turned cold and the stars looked down, and you'd hug yourself on the cold, cold ground. You'd wake the morning in a stranger's coat, no one would you see. You'd ask yourself, who'd watch for me? My only friend, who could it be? It's hard to say it, I hate to say it, but it's probably me. Your belly's empty, and the hunger's so real. You're too proud to beg, too dumb to steal. You search the city for your only friend, no one would you see. You ask yourself, who could it be? The solitary voice that speak out and set me free. I hate to say it, I hate to say it, but it's probably me. Ever got to know, and it's hard for us both to let our feelings show. Some would say I should let you go your way, you only make me cry. If there's one guy, just one guy, who laid down his life for you and I, it's hard to say it, I hate to say it, but it's probably me.
There's only one voice that comes to your defense. And the jury's out. And I search the room, and one friendly face is all you need to see. But if there's one guy, just one guy, who laid down his life for you and I, it's hard to say it. I hate to say it, but it's probably me. I hate to say it, I hate to say it, but it's probably me. I hate to say it, I hate to say it, but it's probably me. I hate to say it, I hate to say it, it was probably me.
El primero en despertar fue Tertuliano Máximo Afonso. Estaba desnudo, la colcha y las sábanas habían escurrido hasta el suelo por su lado, dejando al descubierto también desnudo un seno de Elena. Ella parecía dormir profundamente. La claridad de la mañana, apenas quebrada por la espesura de las cortinas, llenaba todo el cuarto una penumbra fresca y cintilante. Seguramente afuera haría calor. Tertuliano Máximo Afonso sintió la tensión de su sexo, su dureza nuevamente insatisfecha. Fue entonces cuando se acordó de María Paz.
Continúa. La imaginó en otro cuarto, en otra cama, el cuerpo acostado de ella, que conocía palmo a palmo, el cuerpo acostado de Antonio Claro igual que el suyo, y de repente pensó que había llegado al final del camino, que tenía ante él, cortándolo, un muro con un cartel que decía abismo,
no pasar.
Y después vio
que no podía volver atrás.
Ese párrafo es...
estupendo.
¿Eh? Estar en un abismo y no poder volver atrás.
Oh.
Así nomás están las cosas.
Quiero leer
solo una frase que...
No se nos quede lo histérico. Hay que decirlo.
Que resume bien el espíritu del libro y un poco muchas cosas que pasan en el mundo. Se dice que solo odia al otro quien a sí mismo se odia. Pero el peor de todos los odios debe ser el que incita a no soportar la igualdad del otro. Y probablemente será todavía peor si esa igualdad llega alguna vez a ser absoluta. Eso nomás.
Eso es. Esa parte es muy notable. Ahí aparece...
Ya, pues, ¿viste? Ya no estamos hablando de esto.
No, estamos hablando de el comunista. Por eso el comunista portugués. El comunista portugués. Que hasta los comunistas se cansaron de él. O sea,
claro, no, los comunistas portugueses no lo querían.
Oye, no alcanzamos a hablar, pero debo insistir en que una de mis partes favoritas del libro son las conversaciones que tiene...
Con el sentido común.
Oye, qué fantástico. Se le sube al auto, que se
oye,
lo encuentra en el ascensor.
Oye, dice cosas tan sensatas, yo estaba impactado, porque yo estaba de acuerdo con el personaje principal y de pronto aparece el sentido común y decía una cosa...
Pero es sospechoso el sentido común.
Igual es sospechoso. O sea, es como ideológico.
O sea, el otro día para el Día del Periodista alguien me dijo, feliz Día del Sentido Común Empresarial.
Qué dolor. No, pero este
no estaba tan equivocado, ¿no?
No. Ahora, este sentido común tiene... Tiene lugar y tiene dignidad. Porque, por ejemplo, se encuentra con él cuando él decide ir a acostarse con la mujer de Antonio, ya que Antonio se iba a acostar con María Paz, él se iba a acostar con la mujer de Antonio, y conversan en el pasillo y le dice, pero ¿estás seguro de lo que vas a hacer? ¿Te parece que es una buena idea? Después de esto no hay vuelta atrás, etcétera, etcétera, etcétera. Y él le dice, bueno, pero entra conmigo. Y el sentido común le dice, no, ahí adentro no hay lugar para mí.
Muy bueno, un sentido común, no caben tres en una pieza. Sí, pues, no, fantástico. En todo caso, detalle así importante. No, bueno, no importante, sino que lindo, digamos, es la textura de la obra. O sea, de repente uno está leyendo y dice, hay una anticipación pequeña. Dice, por ejemplo, no sabía en ese instante que no volvería a hacer clases.
Ah, lo conversamos con Pato antes.
Claro. Claro, o sea, y resulta que uno queda así como, ¿por qué? No sí. tiene
y
ningún
eso
sentido.
Es 150 páginas antes de que se acabe el libro.
Entonces, el tipo empieza, te va anticipando cositas y uno empieza a tratar de decir, bueno, es que esto, ¿cuál es el sentido que tiene? El sentido común va y dice algo y uno dice, ¿a dónde quiere llegar? ¿Cuál es qué es lo que está viendo que viene? Es muy, muy, muy potente en ese sentido y en tantos otros, porque es José Saramago y por algo se ganó un Nobel.
Claro, además claro. Es bonito también.
Kissinger también se ganó un Nobel.
Y también sí. Obama. Sí. Pero es bonito el ejercicio que hace incluso respecto al género mismo. Y por ahí habla, de acuerdo a las convenciones tradicionales de género literario, al que fue dado el nombre de novela y que así tendría que seguir llamándose mientras no se invente una designación más de acuerdo con sus actuales configuraciones, esta alegre descripción organizada en una secuencia simple de datos narrativos en la cual, de modo deliberado, no se permite la introducción ni de un solo elemento de tenor negativo, estaría allí arteramente preparando una operación de contraste que, dependiendo de los objetivos del novelista, tanto podría ser dramática como brutal o aterradora. Y ahí empieza a describir cosas que podrían pasar. Y no sé si a ustedes les pasó, pero yo me acordé de dos películas leyendo el libro. Una, Correrlo a la Corre, que no sé si, bueno, los auditores que la han visto, el libro juega un poco con eso de decir, porque podría pasar esto y esto otro y esto otro y esto otro. Y hay una escena en Correrlo a la Corre en donde ella se va topando con gente mientras va corriendo y la cámara sigue muy cortito, qué es lo que pasa con el resto de la gente después de que ella ya los perdió de vista. Y es un poco esas posibilidades, uh-huh. ¿no? Y el otro que no alcanzamos a entrar ahí, pero también es el tema de estos dobles. El tema del doble, la literatura, el tema del doble en el sí. cine, es un sí. tremendo, tremendo tema. Y recomiendo, entre paréntesis, claro. no voy a alcanzar a entrar ahí, una estupenda película de Hitchcock que se llama The Wrong Man. Estupenda.
Yo recordé cuando leí, en todo caso, Las ruinas circulares de Borges, cuando termina diciendo, con humillación, con horror, con dolor, comprendió que era una apariencia que otro estaba soñándolo. Eso es lo que siente este tipo, a pesar de que, bueno,
en fin.
Igual se queda con Elena, no es menos. Y quedarse con sí. Elena.
Nunca lo describe, ¿eh? Pero tiene que haber sido interesante, Elena.
Con H, Elena. Sí, la historia dice. Bien, nos vamos, porque es sábado y tenemos que hacer otras cosas. Tenemos sí, vida también.
Sí.
Pero nos encontramos el próximo sábado, esperemos.
Bien, nos vemos.
Nos vemos, chau.
Chau, chau.
Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz y su República de las Letras regresan la próxima semana con un nuevo libro y nuevas conversaciones. Los esperamos.